Vamos a orar para disponer nuestro corazón. Pues, amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por este día, Señor, por la oportunidad que nos das de venir, congregarnos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Conocerte más, conocer tu corazón, Señor. ¿Qué es lo que tienes para nosotros? ¿Qué necesitamos escuchar de ti, Señor? Permítenos, Señor, tener un oído afinado, Señor, claro para escucharte, Señor, un corazón sensible para escuchar y que tu palabra, Señor, penetre y se arraigue en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues muy buenos días a todos. Quisiera iniciar este servicio, este mensaje, platicando un poquito acerca de las evaluaciones antes de irnos a la palabra y cómo es que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, comúnmente somos evaluados. Yo pudiera, y estoy seguro que muchos de nosotros podemos conversar y compartir las experiencias cuando hemos sido evaluados. Quizás las evaluaciones más comunes son aquellas que nos realizan cuando somos estudiantes, pero hay muchas y diversas evaluaciones de las cuales somos, examinados, por llamarlo así. Y les voy a compartir dos a manera nada más de introducción a este tema. Yo hace alrededor de 30 años conocí a mi esposa en la universidad, más o menos, aproximadamente. Y cuando la vi por primera vez, dije, wow, o sea, la vi entrar a la universidad, la vi subir unas escalinatas y inmediatamente, pues me prendí ahí, ¿verdad? Y entonces yo estaba en octavo semestre, ella estaba en primer semestre y ella estaba pues en el salón adjunto mío, al lado. Pero yo la veía y la veía todas las mañanas, la veía llegar y la veía llegar, pero no me atrevía a acercármele a ella. La verdad me daban muchos nervios y aparte era un poco tímido. Entonces llegó un momento en el que dije, no, pues tengo que acercarme, si no ya viene el fin de semestre y quizás pues en Monterrey a lo mejor ya no la vuelvo a ver. ¿Qué tal que si hubiera cambiado de facultad, de universidad? Yo no sé. Y pues yo me animé a acercarme a ella, pero yo dije, híjole, pues yo quería ser su novio, ¿verdad? Y dije, caray, ¿cómo me irá a evaluar? ¿Cómo me irá a se me hace que va a estar difícil reunir las características y los requisitos que ella tenía, decía yo, porque pues yo la empezaba a tratar, cuando la empecé a tratar me di cuenta que pues bueno, ella era una chica así, pues así media fresa, ¿verdad? Y yo pues de barrio, ¿verdad? Yo de barrio totalmente, ¿no? Ella llegaba a la universidad en coche nuevo del año y yo iba en camionazo con la ropa así ya casi, pues ya saben lo que es andar en autobús, en camión, ¿no? Ella iba al club deportivo y yo iba al río y a las canchas públicas, ¿verdad? Entonces decía, híjole, va a estar difícil, pues reunir los requisitos, ¿verdad? Que ella ponía. Entonces, pues finalmente me armé de valor y como a los dos meses de platicar con ella, pues dije, bueno, le voy a decir si quiere ser mi novia, ¿verdad? ¿Y qué creen que me dijo? Que no. O sea, me rechazó. Dijo, no, pues no. O sea, no pasé la evaluación prácticamente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues uno estaba joven, guapo, entonces yo continué y traté de pues obviamente de seguir, ¿verdad? Echándole ganas. Y como al mes más o menos le volví a pedir que si fuéramos novios y me dijo que sí, pero me dijo, ¿sabes qué? Pero necesitas ir a mi casa porque pues mi mamá y mi papá te tienen que conocer. Yo dije, o sea, ahora va a pasar la evaluación de los papás, ¿verdad? Más difícil todavía. Pero bueno, al final de cuentas pues pasé la evaluación y aquí estamos, ¿no? Ya casados, con hijos. Hace un año aproximadamente, como en estas fechas, también me tocó hacer otra evaluación, pero esta fue una evaluación un poco sui generis para mí, de control de confianza. Resulta que tuve que estar ante el polígrafo, que es algo así como un detector de mentiras, ¿verdad? Y la verdad es que yo solamente el polígrafo lo veía en las películas. Y cuando fui sujeto a esa evaluación, pues iba un poco nervioso, un poco temeroso, porque los exámenes pues no son muy agradables, ¿no? Y aparte el ambiente pues te presionan un poco y la verdad es que te empiezan a cuestionar todo, ¿no? Tu vida, si cometiste algún error o alguna infracción circulando, si tienes inclinaciones por la delincuencia organizada, drogas, qué sé yo, ¿no? Y la verdad fue una prueba muy, muy complicada, pero yo dije, bueno, pues si pasé la prueba de mi suegra, pues que no pase la prueba del polígrafo, ¿verdad? Entonces, bueno, al final de cuentas son evaluaciones. No, bueno, a mi suegra yo la quiero mucho, ¿verdad? Por eso es solamente broma, ¿no? Además, bueno, gracias a mi suegra, pues mi esposa es lo que, en gran medida es lo que es, ¿no? Entonces, bueno, pues estas pruebas o estas evaluaciones que nos realizan, pues nos exploran, ¿verdad? Cómo somos, nuestra historia, por lo que hemos pasado, nuestros hábitos, si somos medios chapuceros, si somos medios trampas, ¿sí? Si somos honestos, si decimos realmente la verdad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando fui a la prueba del polígrafo, yo iba, pues sí, nervioso, pero a la vez medio confiado, porque dije, pues no tengo nada que ocultar. Pero ya estando ahí, sentado, luego te hacen ciertas presiones psicológicas, ¿verdad? Y te dejan un ratito para que le pienses. Y yo empezaba a pensar, dije, ala, o sea, me empezaba a acordar de cosas que había hecho en mi juventud, sobre todo, ¿verdad? Dice, híjole, si me preguntan, a lo mejor se va a detectar en esta cosa que estoy echando mentiras. Entonces había cosas ahí que yo la verdad ni siquiera me acordaba de ellas, que estaban ahí guardadas, no sé en dónde. Y curiosamente en ese momento me empecé a acordar de todas y dije, ala, me empecé a presionar mucho. Pero bueno, afortunadamente pasé la evaluación. Ahora, si yo les dijera a ustedes, si fuésemos caminando por la calle y nos topáramos a alguna persona y le preguntáramos qué percepción tiene de nosotros, qué opinión tiene de nosotros, seguramente tendrá una opinión muy subjetiva, pues si no nos conoce, ¿cómo van a opinar acerca de nosotros? Perdón, nada más para refrescar un poco la garganta. Entonces, una persona que no nos conoce, pues va a opinar de una manera muy subjetiva acerca de nosotros, pues no nos conoce. Fíjense que yo hace una semana y media le pregunté a mi esposa, porque pues yo iba a compartir la semana pasada, pero no pude. Hace una semana y media me atreví a preguntarle a mi esposa, oye, generalmente, bueno, nunca le digo qué es lo que voy a compartir, pero hace semana y media le dije, oye, y si tú me evaluaras, ¿cómo me ves? ¿Cómo me describirías? La verdad es que andaba un poco ocupada ella y me optó nada más por contestarme algo muy rápido, muy breve. Me dijo, híjole, dijo, pues eras bien feo y te tenía miedo, me dice, pero ahora eres bien bueno. Dije, porque además iba a compartir, imagínense, ¿verdad? Entonces, pues ella me conoce. Entonces, las personas que nos conocen son quienes realmente pudieran en un momento dado evaluarnos, ¿no? Ahora, para una evaluación real, profunda, debemos de ir entonces con alguien que nos conoce verdaderamente. ¿Y quién más que nos conoce que nuestro Señor? ¿Sí? ¿Quién más podría ser objetivo, ¿sí?, a la hora de mostrarnos y de examinarnos cómo estamos nosotros, cuál es nuestra condición, cómo es nuestro corazón? Nosotros creemos seguramente que somos buenos, pero ¿cómo nos ve el Señor? Entonces, ¿por qué podemos acercarnos con el Señor? Bueno, acompáñenme si pueden, por favor, ayudarme ahí en el control con el Salmo 139, del 1 al 16, por favor. En la versión Nueva Traducción Viviente, si me hacen favor. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. En el verso 15 dice: Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces, ¿cómo ve? ¿Podremos acudir al Señor para que nos examine y nos muestre cómo estamos? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Todos los que estamos aquí creemos que el Señor nos conoce profundamente. Él nos creó y estamos aquí gracias a Él. Muy bien, ahora, ¿por qué no evaluarnos nosotros mismos? ¿Por qué no autoevaluarnos? Uno diría, bueno, pues yo puedo en un momento dado evaluarme y decir cómo estoy, cómo está mi corazón, cómo está mi situación, cómo está mi condición. Pero realmente necesitamos del Señor para que realmente Él nos examine y nos muestre nuestra condición. Porque seguramente y lo más probable es que nosotros mismos nos vamos a engañar, ¿sí? Seguramente nos vamos a engañar. Y en ese sentido, les voy a pedir que me acompañen por favor al Salmo 139, 23, 24. Y miren, nosotros oramos y le pedimos al Señor por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por la provisión, por nuestra familia, para que el Señor nos guarde, por salud, etcétera, etcétera. Pero vean esta oración. Y la semana pasada estuve observando el servicio y la oración de cierre, si no la recuerdan, bueno, pues yo les recomendaría que después que termine este servicio o entre semana, vean cómo el Señor de alguna manera nos está hablando. Vean esta oración que me parece muy hermosa. Y seguramente muchos de nosotros deberíamos de orar de esta manera. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Decía yo, ¿por qué tendremos que ir con el Señor y no nosotros, o no se vale que nosotros nos podamos evaluar? Esta oración dice: examíname, pruébame, conoce mi corazón, señálame lo que hay en mí que te ofende. ¿Cuántas cosas tendremos en nuestro corazón que pueden estar ofendiendo al Señor? ¿Necesitamos del Señor? Sí, porque no somos suficientes para autoevaluarnos. Muchas de las veces, en lo personal, a veces detecto algo que hay en mí que no me agrada, sin embargo, pues no puedo, de pronto otra vez estoy en la misma condición. Necesitamos realmente de la ayuda de nuestro Señor. Nosotros solos no somos capaces. ¿Y por qué no somos capaces? Acompáñenme por favor a Isaías 29:13. Vean cómo el Señor conoce nuestro corazón. Dice: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. En el verso 15 dice: ¿qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor, a los que hacen sus malas acciones en la oscuridad? El Señor no puede vernos, dicen, no sabe lo que está pensando. ¿Será posible que sean tan necios? Él es el alfarero y, por cierto, es mayor que ustedes, el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó, él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? ¿Podemos engañar a nuestro Señor? ¿Podemos esconderle algo? Ahora acompáñenme por favor a Jeremías 17, de 9 al 10, para que veamos lo importante que es que seamos examinados y que el Señor nos muestre nuestro corazón. Jeremías 17, del 9 al 10, por favor. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Y miren, cuando yo estaba leyendo esta porción de la Escritura, vean lo que el Señor quiere librarnos. El Señor conoce que nuestro corazón es engañoso, por eso realmente necesitamos que el Señor nos ayude, nos muestre, nos evalúe, nos examine. Miren, voy a darles, no me las sé de memoria, entonces las escribí en una hojita, algunas de las connotaciones de la palabra engañoso, para que realmente tomemos todos conciencia de cómo es, porque el corazón humano es lo más engañoso y extremadamente perverso. Fíjense, dice, engañoso, empequeñeciendo el verdadero carácter de los pecados. Seducir, como la serpiente engañó a Eva. Engañoso, influencia del pecado. Engañoso, engañar en la mente de uno. Engañoso, engañar con imaginaciones. Engañoso, vanidad propia, que es una forma de autoengaño. Engañoso, adulterar. Razonar falsamente. Engañoso, errante, llevando al error, conducir al error, conseguir ventaja sobre, defraudar. Engañoso, hechicero, brujo, charlatán, impostor. Está fuerte, ¿no? Engañoso, aquello que da una falsa impresión, ya sea por apariencia o influencia. Engañoso, deseos excitados por engaños, de los que el engaño es su fuerza. Engañoso, trampa, mentira. Y finalmente, bueno, pues el término de engañoso también es usado como título para el diablo, el engañador, ¿verdad? Entonces vean, el corazón humano es engañoso. ¿Podremos nosotros entonces evaluarnos a nosotros mismos y decir que somos buenos? ¿Sí? Y dice que el corazón es extremadamente perverso. Perverso, este está más cortito, dice, distorsionar, torcer. Perverso, vuelto a un lado, corrompido. Perverso, transformar en algo de carácter opuesto, fuera de lugar. Perverso, maligno, maldad, pestilente. ¿Sí? Esas son las connotaciones de la palabra engañoso y perverso. Por lo tanto, pues, amados hermanos, necesitamos definitivamente la ayuda del Señor, porque nuestro corazón es engañoso y además es perverso. ¿Sí? Además, pues la palabra engaño, una persona engañosa es una persona falsa, y la falsedad va en contra de la fidelidad, ¿sí? Impide una relación plena con el Señor. Una relación plena con el Señor. Entonces, bueno, en esta oración, ¿qué pudiéramos destacar? Bueno, pues necesitamos del Señor, reconocer que necesitamos del Señor para que Él nos evalúe, nos examine, porque nosotros mismos no podemos. Seguramente lo que vamos a encontrar son justificaciones de argumentos, de que actuamos porque así lo pensábamos mejor y nos autojustificamos. Y tenemos muchísimos argumentos. Es que yo así soy. es que ese es mi carácter, es que así me educaron, etcétera, etcétera. Nos engañamos a nosotros mismos. En Proverbios 21, del 2 al 4, dice Proverbios 21, del 2 al 4, si la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Pues claro, nosotros creemos o nos consideramos desde nuestra propia opinión correctos. Este tipo de oración requiere de humildad. Señor, aquí estoy. Sí, aquí estoy, Señor, aquí estoy, estoy sentadito, tranquilo. Examíname, Señor, muéstrame, Señor. Es una actitud también que requiere de nosotros humildad, ¿verdad?, para orar de esta manera. Que el Señor realmente nos muestre nuestra condición, pero nosotros tenemos que ir en una posición de humildad. Evalúame, Señor, examíname. También se requiere, y el Señor me lo mostraba, pues ese valor, ¿verdad? Porque miren, cuando va uno con una persona, si yo le digo a un amigo, oye, ven, pues, a ver, dime cómo me ves, cómo me percibes, pues seguramente nuestro amigo nos va a empezar a decir cómo nos ve y cómo nos percibe, ¿verdad? Y a veces, o lo más probable es que no nos va a gustar lo que este amigo nos diga. De tal manera que cuando vamos con el Señor también debemos de llevar esa dosis de valor, porque el Señor nos va a mostrar. Y miren, se los digo, el Señor nos va a mostrar, ¿sí? Si nosotros le pedimos al Señor de manera humilde, ¿sí?, que nos evalúe y nos examine y nos pruebe, el Señor nos va a examinar. Y miren que se los digo, ¿verdad? Y el Señor nos va a quitar las cosas que nos estorban, las cosas que le ofenden. Y claro que nos las va a quitar, por supuesto que nos va a quitar. Mire, yo sé que nos las va a quitar. Claro que nos las quita. Pero debemos de tener esa actitud de humildad, de apertura, de disposición. Dime, Señor, ¿qué ves mal en mí? Dímelo, Señor, muéstramelo. Porque hay cosas que no vemos. Algunas cosas sí las detectamos, pero a veces queremos seguir caminando con el Señor y pues estar todavía enjuagando un poco nuestros pies con el mundo, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas no hay también escondidas que necesitamos definitivamente que el Señor nos muestre porque nosotros no somos capaces? Yo les decía hace ratito que cuando le comenté a mi esposa que me evaluara, yo la verdad esperaba que me fuera a dar una lista. Yo creo que estaba muy ocupada, pero seguramente me pudo haber dicho, no sé, pues a lo mejor te la pasas viendo el fútbol americano y no pones tu atención en mí, o yo no sé, la lista hubiera sido muy larga, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que la agarré en un ratito así que andaba ocupada y de buenas, entonces pasé la evaluación. Pero bueno, hagamos ese ejercicio con las personas que más nos rodean. Entonces, bueno, necesitamos otra vez disposición, es decir, que el Señor trate con nosotros, ¿sí? Y aceptar lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos enseña, y no sacar nuestra lista de argumentos para justificarnos. Y bueno, miren, un ejemplo de esto es que de pronto a veces pudiéramos ir con el Señor como medio a negociarlo, ¿verdad? Señor, muéstrame, pero de pronto uno, miren, aquí hay varios doctores, no me dejarán mentir, pero a veces va uno con el doctor y te detectan el padecimiento y uno va y le dice, bueno, pero yo no quiero inyecciones, ¿verdad? O sea, no quiero inyecciones. Bueno, entonces un jarabe, no, porque el jarabe sabe muy feo. Entonces uno le dice, bueno, deme pastillas, pero que sean chiquitas, ¿verdad? Que no sean muy grandes. Y es más, si tiene ahí de muestra de laboratorio, pues pásenmelas, ¿no? Porque ya si me funciona, pues luego las compro, ¿no? Entonces, a veces vamos en una actitud así, ¿sí? De negociar, y casi creo que uno quiere darle instrucciones al doctor, ¿no? A veces. Entonces, de pronto con el Señor también somos así. El Señor nos muestra, pero no nos gusta lo que nos muestra y queremos que sea nuestra manera, ¿verdad? Queremos negociar y queremos pues seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo. Muy bien, espero no irme tan rápido. porque ahora no pusieron el reloj, no controlo el tiempo, pero bueno. Fíjense que cuando el Señor me estaba mostrando este mensaje, no sé por qué, pero me dio por dibujar un corazón. Y empecé a poner aquellas cosas que de alguna manera guardamos en nuestro corazón. Y pues puse el descanso, el trabajo, las aficiones, el dinero, ¿sí? Pero ¿saben qué? No sé cómo fue, pero que el Señor me puso por dibujar una caja fuerte dentro del corazón. Y una caja fuerte, ¿qué guarda? Pues guarda algunos tesoros, ¿sí? Guarda cosas valiosas, según nosotros, ¿no? Y no se puede accesar a esa caja fuerte más que con una combinación, ¿verdad? Está como que en lo secreto, ¿sí? Y la verdad es que el Señor me habló muy fuerte porque decía, bueno, ahí hay en el corazón algo escondido, ¿sí? Algo que no somos capaces muchas veces ni de ver, ¿sí? Entonces, ahora les voy a invitar a que me acompañen ahora a otra porción de la Escritura que seguramente ya hemos leído muchas de las veces, pero esta parte nos va a decir y nos va a ilustrar cómo es el corazón de Jesús y cómo es que Él nos evalúa y cómo es que Él nos muestra y nos examina, ¿sí? Con esta porción de la Escritura vamos a poder conocer más verdaderamente el corazón de Jesús, ¿sí? Y seguramente nos vamos a identificar nosotros con esta persona que vamos a ver en esta porción de la Escritura. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos 10, del 17 al 22, por favor, en Nueva Traducción Viviente. Muy bien, dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó. Fíjense bien cómo le pregunta: Maestro bueno, le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna, para la salvación? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. O sea, el Señor le está diciendo, a ver, ¿me estás llamando, me estás reconociendo como Dios realmente? ¿O con qué intenciones te estás acercando, ¿no? O sea, ¿cómo es? Pero dice, pero para contestar a tu pregunta, o sea, el Señor no evade la pregunta, el Señor le va a mostrar, ¿sí? Dice, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Solamente el Señor le mostró algunos de los mandamientos, no todos. El joven dice, maestro, si se fijan ya no le dijo maestro bueno, ahora le dijo maestro. Respondió el hombre, cambió, ¿verdad? He obedecido todos esos mandamientos desde que era joven, o sea, ya la hice, ¿sí? Ahí está, yo ya paso este examen. Pero vea lo que a continuación sigue, y ahorita vamos a desglosar un poco más esto. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. A mí me encanta cómo viene en la Reina Valera, dice, entonces Jesús mirándole le amó. No dice Jesús lo regañó, Jesús lo rechazó, Jesús lo condenó. O sea, Jesús lo miró y le amó, ¿sí? Y yo la verdad es que cuando estaba leyendo esta porción de la Escritura me imaginaba así la escena y le puse stop. Imagínense la mirada de Jesús amando a este joven que se acercó a él, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense esa escena, así como cuando vemos esas películas. ¿Qué escena tan maravillosa, ¿no? Dice, hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo, anda y vende todas tus posesiones, es decir, quita todas esas cosas. Y luego dice, entrega, ¿sí? Entrega el dinero a los pobres, o sea, ve por los demás, ¿verdad? Y tendrás tesoro en el cielo, después ven y sígueme. ahorita vamos a desglosar un poco más esta parte. Dice: al oír esto, el hombre puso cara larga, se fue triste porque tenía muchas posesiones, es decir, muchos tesoros. Lo que en realidad había en su corazón eran tesoros. Jesús no estaba de ninguna manera, Dios no estaba ahí en primer lugar, ¿sí? ¿Cómo creen que se sintió este joven? Pues yo creo que se sintió reprobado, ¿no? Se fue triste y se puso cara larga y se fue porque tenía muchas posesiones, es decir, reprobé, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, pues este joven, dice en el Evangelio de Lucas, lo describe como un joven principal, es decir, un líder religioso, quizás una persona muy influyente, con riquezas, y tenía todo en términos de la cultura y su medio religioso, ¿sí? De tal manera que es de llamar mucho la atención que este joven se acercó a Jesús corriendo y se arrodilló a él. O sea, es muy significativo que este joven se puso de rodillas ante Jesús, ante público incluso, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, Nicodemo, por ejemplo, fue a Jesús de noche para no ser visto. Este joven lo hizo prácticamente a la luz, ¿sí? Ahora, seguramente este joven reconocía en Jesús porque pues merecía, había una reverencia, ¿verdad? Postrarse ante él, arrodillarse y llamarlo maestro bueno, ¿sí? Maestro bueno. Para nosotros Jesús es el Señor, es Dios, ¿sí? Así es como debemos de acercarnos a Él, con esa certeza de que somos hijos de Él, de nuestro Padre, y Jesús es Dios mismo. ¿Y cómo nos dirigimos nosotros con el Señor cuando sabemos o cuando estamos mal en algo? ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿Nos acercamos con esa confianza o esperamos que el Señor nos rechace o que nos regañe? ¿Sí? Al final de cuentas, nosotros le reconocemos o debemos de reconocerle como el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Le dice este joven: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. O sea, él se creía bueno en su propia opinión. Para él era bueno y pensaba que él estaba a la altura, ¿sí? Que él podía entonces heredar la vida eterna. Y bueno, pues seguramente él pensaba que con esfuerzos él podría o era bueno. Este joven de alguna manera dependía o pensaba que dependía de él, ¿sí? Pero Jesús le muestra, y si se fijan, Jesús le muestra una serie de mandamientos muy referidos a la conducta propia de la persona. Pero cuando Jesús realmente le muestra realmente lo más interesante, cuando Jesús lo lleva y lo refiere a su relación con los demás, ¿sí? Entrega el dinero a los pobres, le dijo, y después ven y sígueme. Entonces ahí el joven reviró y se puso triste, ¿verdad? Se sintió reprobado, ¿sí? Él sentía haber pasado las primeras instrucciones o los primeros requisitos, pero cuando el Jesús le dice, no se refiere nada más a eso, realmente se refiere a la relación que tienes con los demás, ¿sí? Este joven probablemente decía, pues es que yo nunca le he hecho daño a nadie, quizás, ¿verdad? Pero es más bien qué has hecho por los demás, no tanto cuánto has dañado a los demás. En realidad, bueno, pues yo sé que de alguna manera habla de posesiones, pero el Señor lo que está hablando es de los tesoros que había en el corazón de este hombre. ¿Qué era lo que más le importaba a él? Si me acompañan por favor a Mateo 6:21, Nueva Traducción Viviente, dice: dice el Señor, donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón, ¿sí? Donde está tu tesoro. Entonces, pues ya vimos que el corazón verdaderamente es engañoso, ¿verdad? Y nosotros, bueno, este joven de alguna manera, y a veces nosotros pudiéramos pensar que necesitamos hacer méritos, añadir cosas, añadir actividades, pero el Señor lo que nos está diciendo es que más bien y más que añadir, se trata de quitar, ¿sí? Fíjense qué interesante, no tanto añadir cosas buenas, actividades, cosas religiosas, no. Lo que el Señor le está mostrando aquí es más bien lo que hay que quitar, no lo que hay que añadir. ¿Sí? Lo que el Señor nos está hablando es que Él nos está invitando a abrirnos con Él para que Él nos examine y para que quite de nuestra vida todas esas cosas que a Él le ofenden, ¿sí? Y que Él sea el primer lugar en nuestro corazón. A veces nuestro tesoro puede ser, como decía yo cuando dibujé ese corazón, nuestro trabajo, el reconocimiento, ¿sí? Los bienes, los viajes, yo no sé qué pueda ser nuestro tesoro. Pero el Señor lo que está hablándonos es que Él es, Él debe de ser y Él quiere ser el número uno en nuestro corazón. Porque, amados hermanos, Él nos ama. Jesús, por supuesto que sabía, pues el Señor lo conoce todo, lo leímos al principio. ¿Cómo podemos engañar al Señor? El Señor sabía qué había en el corazón de este joven cuando el joven se acerca. Y sabía que este joven realmente confiaba en sus posesiones, ¿verdad? Ahora, el cómo actúa Jesús y cuál es el corazón de Jesús. Y creo que esta es la parte medular del mensaje. Dice que Jesús mirándolo le amó. Jesús lo miró y le amó. No lo rechazó, no lo condenó. Así como a mí me rechazaron cuando le dije a mi esposa que, bueno, cuando era mi novia, que si quería ser mi novia, a mí sí me rechazó. El Señor no nos rechaza, el Señor le amó. Porque venía algo verdaderamente, algo importante, algo verdadero. El Señor no le podía echar mentiras, el Señor es la verdad. El Señor le dijo de qué se trata. Pero lo hizo con amor, ¿sí? Como con nosotros. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí, el Señor nos ha tratado con amor, ¿verdad? Seguramente muchas de las veces no hemos pasado evaluaciones, de pronto nos damos cuenta que nuestro actuar no fue el correcto y seguramente ofendimos a Dios, pero el Señor nos ama y aquí estamos, ¿verdad? Y Él promete estar todos los días con nosotros y Él promete que Él está en todos los procesos con nosotros, en todos los procesos. Entonces vamos a detenernos un poco en esta parte cuando Jesús mirándole le amó. Jesús lo mira y miren, cuando Jesús lo mira, yo lo que percibo aquí es que realmente el Señor pone su atención en nosotros, ¿sí? Cuando tú ves a una persona es porque le pones realmente atención, porque eres importante para Él. ¿Somos importantes y somos valiosos para el Señor? Claro que sí, somos importantes para el Señor, por supuesto que sí. El Señor no es como cuando uno está platicando con un cuate, un amigo, y el amigo está con el celular y no te escucha o no te ve, ¿verdad? El Señor deja todo a un lado y el Señor nos ve, nos observa, nos mira. Así fue con este joven. Dejó todo y lo miró. ¿Sí? Aquí estoy. Para el Señor era importante este joven. ¿Sí? Denota su atención hacia este joven, denota lo importante que somos para él. Repito, Jesús no está distraído mandando un WhatsApp con otra persona mientras estamos hablando con Él. El Señor nos presta atención permanentemente, Él está al 100 con nosotros. Jesús obviamente le amó, no lo condenó y eso es hermoso. El Señor nos ama, nos examina y podemos acercarnos confiadamente porque nosotros le conocemos y sabemos que el Señor es amor, que no estamos solos. Claro que nos va a mostrar la verdad, por supuesto que nos va a mostrar nuestra condición, claro que sí. Y nos va a quitar y nos va a pulir y nos va a enseñar lo que estorba esa relación, esa comunión profunda que debemos de tener con Él. Él quiere que estemos con Él y Él lo es todo en todo. A pesar de lo duro que hubiese parecido el mensaje de Jesús a este joven, realmente era fruto del amor de Jesús, ¿sí? Jesús lo amó verdaderamente, ¿sí? El Señor que le estaba diciendo, hay que desterrar lo que no sirve, lo que estorba, lo que por supuesto que ofende al Señor. Perdón. Bueno, pues además, bueno, pues está claro que no era suficiente que el hombre, este joven, vendiera sus posesiones. Había que seguir al Señor Jesús, por supuesto, ¿verdad? El Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Finalmente la frase de Jesús, el ven y sígueme, pues es una frase que el Señor Jesús usaba continuamente con esa invitación amorosa a seguirle al discipulado. Ahora Jesús le estaba pidiendo también a este joven que se entregara a él, se acercara a él, lo sirviera a él. El joven se retiró triste, como muchas de las veces, les digo, podíamos retirarnos nosotros. Sin embargo, Jesús es amoroso, es amor. De alguna manera también el Señor nos está diciendo que no podemos servir a las riquezas del mundo y estar con el Señor. Acompáñenme por favor a Lucas 16, 13. Lucas 16, 13. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios, ¿verdad? Okay, esto no es posible, ¿sí? Jesús es incompatible con esas cosas, ¿verdad? De tal manera que bueno, pues el Señor le mostraba y nos muestra a nosotros cómo es, de qué se trata, ¿no? Por favor, acompáñenme a Marcos 26 al 27. Después de esa conversación que tuvo con el joven, Marcos 16, 26, 27. Marcos 10, 26, 27. No van a pasar la evaluación los chavos. Ahí está, gracias, no se crean. Dice, bueno, después de esta conversación que Jesús tuvo con este joven, los discípulos quedaron atónitos. Dice, entonces, pues ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Otra vez, ya, Jesús los miró fijamente. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible. Es imposible. Pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Por supuesto que humanamente nosotros solos, independientes, alejados de Dios, es imposible. Pero con Dios todo es posible. Hemos escuchado, pues separados del Señor nada podemos hacer y nada es nada. Entonces otra vez, pues el Señor está hablando de la confianza en Él, en el Señor y no en otras cosas, y no en otras cosas que estorban. Señor, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíanos por el camino de la vida eterna. Guíame por el camino eterno, ¿verdad? Entonces bueno, pues de alguna manera, para ir cerrando este mensaje, le necesitamos, sí, le necesitamos para que el Señor nos muestre, sí, nos examine, pero además lo necesitamos en el proceso, sí, porque el Señor nos ama y el Señor va a estar con nosotros, Él dice, todos los días de nuestra vida. Entonces, el Señor va a estar en ese proceso de santificación, de erradicación, de purificación, de santificación. Creemos que somos buenos, pero el Señor nos dice, ¿cuál es la condición de nuestro corazón? Es engañoso, es perverso, le necesitamos a Él, ¿sí? Necesitamos ir con el Señor en una condición vulnerable, es decir, totalmente disposición, como dice por aquí uno de mis hermanos, pues se trata con el Señor, hay que ir cooperando, ¿verdad? Cooperando, así tenemos que ir con el Señor, totalmente en una posición vulnerable, en una posición de disponibilidad total, aceptar el resultado de la evaluación, porque pues el Señor es el único realmente que nos conoce y conoce aquello que ni siquiera nosotros sabemos que existe o que tenemos por ahí arraigado. Quizás puede doler, tal vez sí, porque de pronto estamos tan arraigados a algunas otras cosas, puede doler como una cirugía, pero amados hermanos, el Señor nos ama y el Señor es la plenitud misma. ¿Qué sucedió con este joven que se acercó al Señor Jesús? Pues no sé, de alguna manera en la Biblia yo ya no encuentro qué pasó con este joven, si este joven se arrepintió, qué pasó con este joven y qué ha sucedido, más bien no sé qué sucedió con este joven. Lo que sí sé es que yo me identifico con este joven y tengo la ligera sospecha de que sucedió como a muchos de nosotros nos ha sucedido, ¿sí? El Señor lo adoptó, lo perdonó. Este joven seguramente tuvo que haber sido transformado como muchos de los que estamos aquí hoy en día, ¿sí? Nosotros, gracias a Dios, hemos sido santificados. Por supuesto que seguimos en ese proceso. Por supuesto que sigue habiendo cosas en nosotros que seguramente no le agradan al Señor, pero seguimos siendo transformados porque Jesús nos mira y nos ama, ¿verdad? Quizás este joven más adelante, pues al descubrir que sus posesiones no tenían ningún valor, recordó al Señor Jesús, recordó su mirada, recordó el amor que mostraba y transmitía en su mirada. Y seguramente este joven fue uno de los muchos que estuvo en Pentecostés siendo transformado por el Señor. Seguramente este joven estuvo allí. El amor del Señor, pues, es inagotable, es infinito, ¿sí? Es paciente, es bondadoso, no es fanfarrón, no es orgulloso, no es ofensivo. Ese es el amor del Señor Jesús. Por eso es que podemos acercarnos confiadamente a Él, para que Él nos examine, y no va a haber ese rechazo, ese regaño, sino más bien el Señor pondrá su atención en nosotros y nos va a amar como nos ha amado hasta el día de hoy y por los siglos de los siglos. Bueno, amados hermanos, ya para terminar, pues, aún y cuando nosotros guardamos algunas cosas ahí que ofenden al Señor, nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor, creemos en el Señor Jesús, y no se trata de que nuestra salvación esté perdida, no, pero lo que nos estamos perdiendo verdaderamente es esa vida plena en el Señor, ¿sí? Nos estamos perdiendo de las enseñanzas del Señor, nos estamos perdiendo en alguna o en gran manera su esperanza, su paz, su ejemplo, las bendiciones que Él tiene para nosotros, ¿sí? Actuar en amor, en gozo, con paciencia. Jesús es todo en todo, ¿sí? Y Jesús es como, o más allá que un todo incluido, lo que quiere es que realmente disfrutemos de todo lo que Él nos ofrece y que estas cosas no estén ahí impidiendo esa plenitud. Es, repito, como si fuera, y valga la expresión, me van a disculpar, pero es como si fuera un todo incluido. En Jesús hay todo, ¿sí? Y de pronto, cuando va uno a un viaje que está todo incluido, y si tomamos nada más una parte, estamos dejando de disfrutar tantas cosas, ¿sí? Entonces el Señor lo que nos está ofreciendo es que vivamos un todo incluido con Él, ¿sí? Su amor, una vida plena, que podamos disfrutar de la presencia del Señor, de la comunión con Él, con los hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor quiere que quitar de nosotros esos tesoros y esas cosas que nos estorban y que le ofenden a Él, ¿verdad? Bueno, pues, amados hermanos, vamos a orar para darle gracias al Señor. Pues, amado Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú hablas, Señor, a nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y Padre, pues perdónanos, Señor, cuando Padre, seguimos arraigando, Señor, arraigados en cosas que estorban, Señor, en cosas que te ofenden, bendito Señor, cosas que hay en nuestro corazón que no nos permiten tener esa plenitud, Señor, esa comunión contigo, Señor, como a ti te agrada, Señor. Perdónanos, Señor, cuando te ponemos otras cosas y las atesoramos más, Señor. Perdónanos, bendito Rey, perdónanos, Señor, ayúdanos, Señor, míranos, Señor, ayúdanos en este proceso, Señor, para desterrar, Señor, y quitar todo aquello, Señor, que te ofende, bendito sea Rey. Muéstranos, Señor, qué hay en lo más oculto de nuestro corazón, Señor, muéstranos, Señor, y danos una actitud, Señor, como debe de ser, bendito Rey. Llévanos por un proceso, Señor. Tómanos y límpianos, Señor. Gracias, bendito Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, porque tú eres todo en todo, Señor Jesús. Gracias, bendito Rey. Amén. Amén. Pues amados hermanos, vayamos con el Señor con un corazón así, humilde, abierto, para que el Señor nos muestre cada cosa que tenemos ahí guardado en el corazón. El Señor lo que quiere es una vida plena para nosotros, una comunión, una intimidad con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que tengan bonita semana. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.